Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Newbie Cast, el podcast oficial de Newbie. Yo soy Luis Miranda y como en todas las ocasiones me acompañan Raúl Estrada. ¿Cómo estás,
Hola,
Raúl?
¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Todo bien. También nos acompaña Eric Hernández.
Hola, ¿cómo están?
Y regresando después de varias temporadas está Carlos Almendra.
¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo va?
Todo bien, pues bueno, arrancamos el Newbie Cast. Hoy hay temas pues bastante interesantes, por ahí una polémica de la semana que tiene que ver con Kickstarter y Metal Gear, Guild Wars 2 y mucho más. Así que pues empezamos. ¿Qué les parece si arrancamos con Kickstarter? Que hoy se reveló que los juegos, bueno, son una de las partes más importantes en esta plataforma de financiamiento de proyectos, que dicen que llegó ya a los 50 millones de dólares la cifra de donativos. Superando a otras secciones como películas, diseño. Y pues bueno, ha habido un boom en los últimos meses que tienen que ver con videojuegos, con estudios independientes, incluso con estudios ya establecidos, pero que los publishers no quieren publicar los juegos. Entonces Kickstarter es la alternativa ideal, ¿no? Pues Eric, tú que viste este tema, ¿qué
sí, puedes? Sí, pues que como dices, ¿no? Digo, nada más en este 2012 se logró esa suma de 50 millones y se están metiendo aproximadamente 7 millones al mes. Y estos 7 millones es casi el doble de lo que se metió desde la fundación del sitio hace 3 años. Ahora, también es importante decir que esta sección de juegos no nada más son para videojuegos. También hay juegos de cartas y juegos de mesa o juegos de tablero, pero obviamente lo que más mete dinero son los videojuegos, son en los que piden metas más altas, que van desde, no sé, los juegos que ustedes han visto, las metas por lo menos son de 100 mil dólares.
Sí, hay algunos juegos. Yo recuerdo antes de Tim Schafer, el juego de Double Fine, que fue, creo que es el que arrancó con este boom. Pues por ahí había juegos indies para iPad, para iPhone, que pedían 10.000, 40.000, a lo mucho $50,000. O sea, no pedían demasiado, pero pues de repente llegó Double Fine y pidió 400.000 y la gente tuvo le dio muchísimo más, creo que llegó arriba de los 3 millones de dólares. Y pues bueno, yo creo que de ahí empezaron a llegar más. Por ahí debe de estar también en Wasteland, que llegó al millón.
Sí, sí, sí.
Y bueno, hay más proyectos. Últimamente hay unos que ya son pues casi ridículos los donativos, como en el caso de la consola de Ouya, que llegó a más de los, superó los 8.6 millones de dólares. Y que es la que ha generado polémica en esta semana. No sé si han leído que por ahí hay, si han seguido el proceso de financiamiento de Ouya, se habrán dado cuenta que cuando llegaron los 2 o 3 millones de dólares, le preguntaron que, pues bueno, qué iban a hacer con el dinero, ¿no? Y incluso en una actualización de su página de Kickstarter dijeron, ay, bueno, es que la respuesta ha sido increíble, pero pues ayúdenos a elegir, ayúdenos para ver qué podemos hacer con todo el dinero que nos están donando, ¿no?
Sí, no previeron un escenario tan exitoso, ¿no? Por eso empezaron a decir que les dieran ideas, porque yo creo que nunca nadie se imaginó que de un proyecto que empezó en, creo, 950,000, logró recaudar más de cerca de 8.6 millones.
Sí, y bueno, el otro, la polémica se genera porque le preguntan, oye, ¿qué, a la CEO, a Julie Orman, le preguntan, ¿qué va a pasar si no se concreta la fabricación de las consolas? ¿Le vas a regresar el dinero? Y te dice, hace una pausa, según la persona que la entrevistó, dice, uy, pues es que ese es un tema que no hemos considerado, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con las políticas de Kickstarter. Le preguntan al cofundador de Kickstarter, oye, ¿qué pasa pues si no cumplen estos tipos, ¿no? Con Ouya, ¿qué va a pasar? ¿Le van a regresar el dinero? Uy, pues seguramente ese sería uno de los de un día muy malo para nosotros. Pero no te contestan si sí o si no. O sea, en las políticas está que no, que Kickstarter no se responsabiliza, ¿no? Y bueno, la gente de Ouya dice, ok, nosotros, pues de buena fe, tendremos que ver cómo compensamos en caso de no concretar el desarrollo. Pero pues esto da pie a pues que la gente empiece a dudar, ¿no? De los demás proyectos.
Sí, pues yo creo que de hecho por eso sacaron las cifras, ¿no? Esta cifra tan abultada de 50 millones para mostrar que el sitio ha tenido éxito en la cuestión de la recaudación y para, digamos, acabar con este temor, estas personas importunadas que dicen, ah, pues entonces, ¿qué pasa con el dinero, no? Que se hace y que se puede generar cierto miedo de seguir apoyando un proyecto, de seguir donando dinero con lo que acaba de pasar con Ouya.
¿Alguno de ustedes ha donado?
Yo al menos no.
Juego de Double Fine.
O sea, ¿tú ya tienes tu juego de Double Fine asegurado?
Sí, pero hice una donación ultra chica. En realidad lo hice más como un saludo a la bandera y para ver cómo funcionaba también el tema de las donaciones y todo eso.
Sí, digo, como dato extra, hace poquito también un estudio latinoamericano, de hecho lo reportamos en Newbie, consiguió financiar un proyecto, ¿no? Un juego para iPad, es un estudio de Chile.
Sí. Los tipos de Sirenaica.
Sirenaica. Con un juego que medio trolearon ahí en la nota, ¿no?
Sí. Aunque okay, creo que, según lo aclaró después uno de los desarrolladores en el mismo sitio, escribió que en realidad para lo que estaban pidiendo financiamiento era para poder crear la banda sonora del juego. Más que el juego en sí, porque habían dicho que si no se financiaba en Kickstarter, el juego lo iban a lanzar igual. Eso no me quedó muy claro al comienzo del proyecto, pero igual es válido que estuvieron presentes en Kickstarter y lograron el financiamiento que necesitaban.
Y bueno, cambiamos de tema. Sí, recuerdan que la semana pasada hablábamos de Metal Gear, del aniversario, de los anuncios que se habían hecho. Pues se liberó el tráiler con 10 minutos de lo que es el nuevo Metal Gear, Ground Zeroes. Bueno, no sé ustedes si lo vieron, pero por ahí Eric hizo un análisis a fondo de este video. ¿Qué nos puedes decir, Eric?
Sí, pues me metí a internet. Como siempre, hubieron muchas especulaciones acerca de lo que se mostró en esos 10, 14 minutos, dependiendo del video que se haya visto. Y muchos empezaron a hablar de los personajes. Digo, creo que cuando mostraron la imagen, quedó claro que el juego se desarrolla inmediatamente después o unos años después de Peace Walker, que fue el último juego que sacó Kojima para PSP. Y digo, entre los varios rumores, especulaciones, etcétera, decían que, por ejemplo, el niño, si recuerdan al niño del video,
sí,
es se trata de Chico, que es uno de los personajes digamos centrales de Peace Walker. Y aparte se habla de Paz Ortega, que también es uno de los protagonistas. Y la conversación que se oye después de que este hombre desfigurado, que no se sabe todavía quién sea, aunque se pinta como para ser el antagonista del juego, la voz que se escucha, digo, nosotros tal vez no la identificamos porque está en japonés, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar el doblaje de David Hayter, pero toda esa conversación que sigue, o que se escucha con la canción de Here's to You, en el fondo, es de Snake con otro miembro de presumiblemente de su grupo militar, ¿no? Y bueno, son de los rumores que encontré. Unos decían que el niño se trataba de Raiden, pero las fechas no cuadran, ¿no? O sea, pronto se descartó, he visto que lo ponen, algunos usuarios dicen que es Raiden, hasta que es Solid Snake, también algunos han dicho, pero no, digo, las fechas según yo no cuadra. Ahora, lo que me parece interesante es que siempre con ese tipo de trailers de Metal Gear, Kojima siempre como que juega, ¿no? Con la mente de los demás. Por ejemplo, recuerdo haber visto el tráiler de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Y yo realmente pensé que todo el juego se iba a desarrollar en el barco, ¿no? O sea, y realmente era solamente una parte muy como de 3 horas, 2 horas, no recuerdo bien, y lo demás era con un protagonista que no era Solid Snake, ¿no? Que después ya causó como que decepción, así que pues no sé, no sabría obviamente concluir de qué va a tratar todo el juego, pero pues también está la parte de... Si vieron el tráiler de 14 minutos, también está la parte cuando Snake empieza a manejar vehículos, ¿no? Que también va a entrar como en este nuevo esquema de mundo abierto y pues a ver cómo lo utiliza, ¿no? Este Kojima para su nuevo juego.
Dicen por ahí que Kojima utiliza 10 minutos para lo que puede decir en 3, ¿no? De hecho el tráiler es demasiado largo, pero me llama la atención que sí se nota que es un demo, o sea, sí que es un demo para mostrar las posibilidades del... que puede ser el nuevo motor gráfico. Hay algunas tomas específicas que te muestran el detalle de las texturas, del agua. Se corre en una PC, pero dicen que está con las características de un... Bueno, para correrse en un PlayStation 3. La verdad se ve demasiado bien. No es algo... Me atrevería a decir que no se ve next gen para mí. O sea, es algo que puede hacer o pueden hacer otros motores. Creo que el motor de Crysis ha sorprendido lo que puede hacer en Crysis 2, ¿no? El Unreal Engine ha hecho todavía... Pues, todavía llega a sorprender con el manejo de texturas y de iluminación. Y bueno, no sé, seguramente Kojima tiene por ahí una sorpresa para... U otra cosa para la próxima generación. Pero pues yo lo vi, se me hizo tedioso. La verdad es que no le puse mucha atención a qué era lo que se mostraba, sino simplemente al poder del nuevo motor gráfico. Por ahí creo que Carlos también lo vio, pero pues, se cansó, ¿no? No sé, Carlos, si lo viste.
A ver, yo creo que Kojima es un tipo, de hecho creo que lo colgué en mi Twitter por ahí, es un tipo que tiene escuela en saber vender sus proyectos. Yo creo que a lo sumo el único que no vendió con fuerza, que no generó hype en su momento, quizás no tanto, fue el lanzamiento de Metal Gear Solid 3, porque la cantidad de ruido que generó este video que hacía referencia a Eric de los del Metal Gear Solid 2 cuando la PlayStation 2 todavía siquiera era lanzada fue impresionante. Y ahora un poco en efecto contrario, en lugar de prometer lo que podía ser el hardware nuevo, mostró lo que todavía puede hacer el hardware actual con un motor gráfico que, en contra de la tendencia, es oriental. Yo creo que Kojima es fiel a su estilo y eso le juega buenas pasadas y malas pasadas. En el caso del ritmo narrativo que tiene, el tipo le gusta hacer las cosas lento, pero también el problema que tiene es que, por ejemplo, en mi caso, igual como fan y todo, no he tenido mucho tiempo, pero no logré engancharme los primeros minutos del video y al final dije, pucha, estoy ocupado, lo veo otro día. Porque encontré que era muy lenta la narrativa, era muy lenta quizás demostrar demasiado cada plano gráfico, demostrar demasiado, mira, este es el trabajo de las luces mientras está lloviendo y está de noche. Quizás se podría haber hecho lo mismo y haber generado incluso más impacto si hubiese durado menos. Pero que esto promete y que, de ser cierto que está corriendo, como han reportado varios sitios, incluyendo el nuestro, que esto va a correr en consolas actuales, podría ser algo bastante importante, sobre todo para Konami y para la industria japonesa.
Bueno, pero conociendo a Kojima, ¿ustedes creen que saque este juego antes del PlayStation 4? O sea, digo, con lo que se tarda en hacer un Metal Gear. No sé, a mí no me queda como muy claro.
Queda la posibilidad abierta, sí.
Pero tenés que considerar desde cuándo lo está haciendo. ¿Cuál fue el último juego de Kojima? Metal Gear Solid 4, salió el 2008. 2007, ¿qué año salió? 2008.
2008.
Ya llevamos 4 años, o sea, al próximo yo creo que sí es probable.
¿Es viable?
Yo creo que sí. Sí.
No sé, es que yo lo que pienso es... Este juego podría ser bueno para anunciar la nueva consola. O sea, el próximo año se tienen que anunciar las consolas, es un hecho. Si no, ¿qué van a mostrar en el E3 las compañías, no? O sea, sí se deben de
Metal Gear Solid.
Sí, o sea, es un buen juego para que anuncies un PlayStation, ¿estás de acuerdo?
Pero a ver, tenés que considerar que este juego va a ser multiplataforma, no va a ser exclusivo de PlayStation.
Sí, pero en general...
La misma Sony lo confirmó así, disculpa Eric, alguien de la misma Sony lo confirmó así, en los mismos foros de PlayStation, entonces es una fuente confiable.
En general creo que no importa en qué consola se lance, si es PlayStation, si es Xbox, pero digo, Metal Gear siempre vende y vende bien. O sea, las cifras siempre son altas con Metal Gear. No sé si le llega a un GTA. Creo que, por ejemplo, en el caso de Metal Gear 4 y GTA 4, los dos salieron más o menos por las mismas fechas. Y ahí estuvo como que la gran competencia. Y los dos números creo que fueron muy, muy cerrados en ese momento.
Sí, pero tienes que considerar que hasta Metal Gear Solid 4 era un juego exclusivo de PlayStation. En cambio, GTA, GTA era, siempre ha sido multiplataforma. A lo que voy es que venden harto los juegos y han vendido mucho para ser exclusivos de PlayStation hasta ahora. No sé cómo le habrá ido la recuperación que salió hace poco, que salió para Xbox también, pero si Metal Gear Solid vende mucho y si lo lanzan en Xbox, que tiene igual una cuota de mercado importante, o sea, yo creo que sí a Konami le conviene sacar el juego en esta generación. Imagínate cuánta gente todavía no está esperando que lancen Metal Gear Solid 4 para Xbox, el sueño húmedo de tantos jugadores. Todavía ya han pasado 4 años.
Y lo más seguro es que se queden esperando.
Claro, es probable que a 4 años ya no lo van a sacar. Pero ahí está. Fue una polémica por varios años, una polémica entre comillas. Fue mucha gente que hablaba, bueno, ¿y cuándo? ¿En cuántos discos va a salir?
O muchos dime y diretes ahí, muchos.
Exacto. Entonces yo veo viable que lo saquen el otro año y que lo saquen para Xbox, para PlayStation 3, y probablemente, pues, lo veo difícil, pero puede ser que haya un lanzamiento de para una consola de nueva generación, aunque no sé, la verdad, así como están las cosas, la nueva generación, quién sabe si no llega hasta 2 años más.
Sigue estando en el aire. Pues bueno, Metal Gear. Y cambiando de tema, nos vamos ahora a los eventos y pues bueno, vamos a hablar un poco del EA Showcase, que es un evento que organiza Electronic Arts en varios países.
La peor compañía de América.
La peor compañía de América, la compañía que solo quiere que todos sus juegos deben de tener multijugador.
Pero después no.
Y pero después sí. No.
Pero después no. Pero a veces, gracias.
La compañía que tiene a los desarrolladores de Call of Duty que nunca anuncian nada, pero que solo se ven en las conferencias del E3, güey, paseando. Y nunca dicen nada, güey. Bueno, pues Electronic Arts hizo un evento, el EA Showcase, que bueno, lo organiza, no recuerdo si es el segundo o tercer año.
Segundo al menos.
El segundo, al menos en Chile. En México está por organizarse en las próximas semanas. Y bueno, es un evento para comunidad, donde muestran los juegos que van a lanzar a final de año. Por ahí es puedes jugar FIFA, puedes jugar Medal of Honor y más títulos, ¿no? Carlos estuvo ahí y pues bueno, nos va a platicar un poquito de cuál es la experiencia del EA Showcase.
Bueno, la verdad, el año pasado se presentó FIFA 12, se presentó Battlefield y se presentó Need for Speed The Run. Este año vi la grilla un poco más equilibrada en cuanto a los juegos a presentar. Digamos el año pasado, siendo súper honesto, Need for Speed The Run no generó gran interés. Los jugadores o iban a probar el cooperativo de Battlefield o iban a jugar FIFA derechamente. Este año la cosa estuvo en cuanto a la atención más equilibrada con la presencia de Medal of Honor Warfighter, entre comillas secuela del juego aparecido en 2010. La entrega de FIFA 13 y lo que tenía que ver con Need for Speed The Run, ¿okay? En cuanto a las presentaciones de ejecutivos y algo así, para quienes hayan estado en FestiGame a comienzos del mes pasado en Chile, la verdad le quitó un poco de fuerza, porque de hecho, si no me equivoco, incluso el PowerPoint, el PPT que estaban presentando era el mismo, ¿okay? Entonces, para quienes estuvimos en ambos eventos, ver repetido el PPT fue como, no esperaba grandes sorpresas tampoco. Obviamente nosotros sabemos cuáles son los juegos que va a lanzar Electronic Arts de aquí a fin de año, pero sí que de esta manera se hizo sin querer eco en lo que es lo que fue lanzado por Electronic Arts en agosto a comienzos de. Ahora bien, Need for Speed está muy bueno. Need for Speed está muy bien. Need for Speed es un título bastante, bastante. Maldita sea mi teléfono, demonios. ¡No puedo! Perdón. Me conecté, me conecto. Editamos. 1, 2, 3.
Sí, sigue con Need for Speed.
Sí. Need for Speed es un juego que mucha gente tiene miedo. Derechamente tiene miedo porque es un título que creen que va a ser muy similar a a World of Paradise, o creen que va a ser muy lejano a Need for Speed original Most Wanted lanzado en 2005. Y la verdad es lo mejor de ambos. A mí en lo personal me gusta mucho lo que yo jugué. Tiene cosas muy interesantes del primer Need for Speed Most Wanted, que son las persecuciones, la presión policíaca, el sentir que la policía te está siguiendo desde muy muy cerca. Pero también está muy interesante el tema de ver cómo implementan las cosas que vimos en Burn Out Paradise, vale decir, el trabajo de juntarse para, en ciertos lugares, para los eventos multijugador, el hecho de no solamente contar con carreras, sino que superar velocidades y tiempos en calles específicas, saltos más largos, etc. O sea, ofrece toda una experiencia multijugador bien interesante, que no descansa solamente en, ok, ustedes seis, ¿quién es el que gana? Visualmente está muy bien, la ciudad está muy bien trabajada, los tiempos de carga para cambiar de vehículo son bastante, bastante aceptables, y al menos Most Wanted, de lo que yo vi, si alguien espera jugar el 2005, no lo tomen mal, pero ya me quedó claro que si quieren eso, jueguen el 2005. Pero si ustedes desean una experiencia que tenga buenas cosas de Most Wanted y tenga buenas cosas de Borderlands Paradise, Most Wanted del modelo 2012 está muy, pero muy bien.
Oye, Carlos, ¿y el evento qué tal? O sea, sí.
Mira, a ver,
¿vale la pena volver a hacerlo o no?
El evento estuvo bien, porque de hecho las personas que vinieron, hubo gente del equipo de desarrollo de FIFA, productores, no fue solamente gente de relaciones públicas, fue gente que está ahí manejando los ceros y los unos de los juegos, y eso se agradece bastante. Hubo más gente de la industria acá en Chile, y al menos a mí me pareció más atractivo y mejor organizado que el del año pasado. Ahora bien, si bien esto funciona y está muy bien, creo que lo podrían hacer en un lugar un poco más grande. Es un gran salón, en un pub, en un lugar como pub-restaurante, en una parte bastante turística del centro de Santiago, pero se queda un poco pequeño, y de repente sería más agradable ver que hay más unidades para jugar. Existían 6 consolas PlayStation 3 corriendo FIFA, 3 consolas corriendo Need for Speed y 3 consolas corriendo Medal of Honor. Y pucha, para la cantidad de gente que había, a veces daba la sensación de que las consolas eran pocas. Cuando estaba toda la gente, como el momento más alto del evento, y estaban todos los asistentes invitados que pudieron llegar presentes, a mí me dio la impresión de que el lugar se hizo un pelito chico. Sí, se hizo un poco pequeño, pero fuera de eso estuvo bien. Se regalaron buenas cosas para los asistentes, incluyendo a mi ex jefa, que por suerte se llevó una cosa chiquita llamada iPad, así que, pero estuvo bien. A mí, ahora, un detalle, eso sí, que si bien lo mencioné en la primera vista, no lo quiero dejar pasar, Medal of Honor se ve mejor que el de 2010, pero no me da la impresión, como conversamos con Raúl en algún momento, que es más que nada que está siendo lanzado para que haya algún rostro de Electronic Arts compitiendo contra Black Ops 2. Porque el juego está bien, funciona Frostbite 2, pero le falta espíritu, le falta alma, le falta algo así como, hey, este juego es bueno de acción, se siente muy genérico, bien hecho, más atractivo que el de 2010, pero muy genérico. Y eso yo creo que a la larga, si no nos alimentamos solo de, hey, la beta de Battlefield 4, puede carecer de atractivos para la gente que quiere decir, hey, Black Ops 2 o Warfighter.
Yo creo que va a haber pocos que piensen así, ¿no? Oye, ¿cuál de los dos escojo? Sí, con Battlefield no pasó. O sea, es claro que Call of Duty lo superó en ventas. Ahora, pues más que, o sea, no hay pretexto, ¿no? O sea, yo lo siento muy flojo. Yo jugué el multijugador y se me hizo igualito que en la versión pasada. O sea, es bueno, porque el multiplayer del primer Medal of Honor era bueno. pero bueno, no llega a un nivel de un Call of Duty. Son diferentes, un poco más lento, pero no creo que tenga punch este año.
Este es el punto, sí. Además que, al menos yo lo que jugué, al contrario de tú, yo jugué modo historia, se siente muy genérico. O sea, en ninguna parte hay una pizca de personalidad que diga, ah, es un Call of Duty. No podría ser perfectamente, no sé, una secuencia de otro título de primera persona que se vea como un escenario del Modern Warfare 1 y no destaca, no se desmarca de lo que ya hay. Y eso le puede sacar la cuenta a la larga, bastante.
Pues bueno, así es, así está el EA Showcase. Próximamente estaremos yendo a la edición de México para ver qué tal nos va, a ver qué muestran. Pues bueno, cerramos esto de los eventos y por último vamos a hablar de un juego que le está yendo muy bien ahorita en ventas. Es un juego que se ha anunciado desde hace mucho tiempo, un MMO sin suscripción, que llega, yo creo que en un buen momento. Están ahorita los juegos en línea, están en un periodo de transición, todavía no se define si se van a tirar al lado de los free to play. Muchos están optando por esa alternativa, están tirando el modo de suscripción, porque ha habido muchos fracasos, por ejemplo el caso de The Old Republic, ¿cuál? El Tortani. Viene una nueva expansión de World of Warcraft que sale el 25 de septiembre, que es Mists of Pandaria. Y pues en todo este mar de decisiones y de nuevos juegos llega Guild Wars 2. Y yo lo jugué desde hace 3 días y sí puedo decir que es un juegazo. Vale la pena los $50 que le inviertes. No tienes que pagar ninguna membresía, o sea, ya lo compras y lo juegas.
Yo creo que ese, para mí personalmente, yo creo que ese debiera ser el modelo de negocio ideal para los MMO, porque un juego free to play, las limitaciones que aparecen de repente te pueden, o sea, de hecho, como su nombre lo dice, te limitan un poco, o sea, llega un punto en la mayoría que si no pagas, te quedas bloqueado en niveles o restricciones por el estilo.
Claro, y ¿sabes qué? Estuve leyendo en varios sitios la cuestión de pagar por el contenido. Lo que hace Blizzard, que tiene una membresía, es que los primeros niveles son muy tediosos. O sea, el contenido de los primeros niveles es muy genérico, es grinding, es estar mate para levelear a los mismos personajes, es hacer repetir quest y tratar de subir de nivel. Y el mejor contenido ya lo obtienes en niveles muy altos, ¿no? O sea, ya cuando entras a cuando haces los grupos, te metes a los dungeons, pues ya debes de tener un nivel, un buen nivel para que...
Claro.
Sea competitivo, pero para que tengas un buen nivel ya debiste de haber jugado bastante, y eso implica a que pues ya tuviste que haber pagado algunos meses de suscripción. Lo que ejecuta muy bien Guild Wars 2 es que no te limita en eso. O sea, en las primeras, yo creo que a las quinta o séptima hora ya tienes una pelea importante en el juego. O sea, ya puedes hacer grupos, ya puedes enfrentar una especie de bosses elite que te dan buenas recompensas. O sea, hay muchas cosas que resuelve a la perfección. O sea, Guild Wars no trata de imitar el modelo de WoW como lo han hecho en muchos juegos, que es el típico modelo que te dan un quest y que vas y lo haces y luego regresas para que te den la recompensa. No, que no hay una historia de fondo, sino simplemente te botan como a un... pues empiezas en una zona y de repente vas abriendo zonas y vas conociendo gente. No, o sea, aquí sí empiezas en una zona, sí tienes quest, pero a medida que tú avanzas, se van activando. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. Vas caminando como en un valle y de repente te dicen, tal persona necesita ayuda, y te marca la zona en el mapa. Entonces tienes que matar, a lo mejor están invadiendo una granja, entonces llegas y matas a todos los monstruos y te dan una recompensa de inmediato. Te aparece como una señal, como un simbolito de que tienes como una especie de un mensaje nuevo, como un correo, y ahí dentro viene la recompensa. O sea, no tienes que viajar para llegar a una zona, hacer el quest y luego regresar para que te den tus monedas. O sea, aquí es inmediato.
¿Y cómo está la personalización de los personajes?
Está bien, creas en WoW, lo que haces es que tienes a razas predefinidas. Aquí también son razas predefinidas y clases. tiene, si mal no recuerdo, son 8 profesiones y son 4 clases, no, 5 clases que puedes elegir. Sí puedes mover, bueno, tiene un poquito más, es un poquito más robusto el editor de personajes, así puedes mejorar a tu raza, le cambias el peinado, el tamaño del cuerpo y todo. Y algo que se me hace interesante es que hay en WoW y en otros juegos te dicen cuáles, bueno, te dejan una raza recomendada para tal profesión. Digo, aquí agarras la raza que quieras. Incluso he estado buscando guías para ver cuál es la mejor raza para generar la mejor combinación, ¿no? O sea, pues, hay una raza que parece que es como elfos, son tipos de como de árbol, ¿no? Corteza. Digo, disculpen, yo no jugué el primer Guild Wars, entonces, así que no sé mucho de la historia. Pero tú, digo, un tipo de elfo, pues, tú pensarías este mono es bueno para ser ranger o para ser ladrón o para ser asesino. Pero pues al tipo lo puedes poner como encantador. O sea, puedes escoger una infinidad de profesiones. Y bueno, pues al parecer, pues todas te funcionan a la perfección. Otra cosa bien buena es que no tienes que gastar como en WoW en una montura, llegar a nivel 20 para comprar a tu animalito para que te lleve a otra zona más rápido. O sea, aquí hay una especie de warp points que tú le das clic, tú los vas, a medida que avanzas, se van liberando en ciertas zonas, aparece un indicador. Entonces tú puedes viajar, o sea, son puntos para que viajes, solo te cuestan determinadas monedas que no son muchas y te puedes mover en todo el mapa sin ningún problema. Yo creo que esto es muy muy bueno y le quita esa parte tediosa al MMO de tener que aventarte pasar por toda una región para poder llegar al lugar que quieres, ¿no?
Por ahí de hecho hubo esta misma semana o la semana pasada la nota de un creo que 3.000 jugadores que fueron expulsados de permanentemente al principio y ya después les dieron chance de regresar. No sé si lo checaron, sí. Porque ahí encontraron un exploit para hacer armas a una centésima parte de su costo y venderlas. No sé, creo que ahorita la casa de subasta sigue cerrada, ¿no?
Ahorita puedes hacer, sí puedes entrar y sí puedes, comprar y sí puedes vender dentro del juego. O sea, sí hay, digo, esto de los cheaters, pues es en casi todos los MMOs, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que le busque cuál es el modo para obtener dinero. Pero hasta ahorita yo no he tenido la necesidad de tener dinero así de, ay, puta, no me alcanza para comprar tal cosa, o me siento corto de inventario, ¿no? Llevo ahorita como unas 12 horas de juego. Sí se ve que dura muchísimo, por ahí han dicho que son como 4 o 5 meses para que te acabes el modo historia, pero seguramente se irá liberando mucho más contenido, ¿no?
Claro.
Pues sí, yo creo que es una evolución muy, muy interesante. Me atrevería a decir que es lo que debería haber sido World of Warcraft 2, o sea, no, y no las todas las expansiones que han sacado, ¿no? Porque World of Warcraft ya se siente viejo. Y ha caído
se
la.
Ve viejo y se siente.
Se ve viejo y se siente viejo. La jugabilidad. Muchos siguen imitando este modelo. Y no, o sea, llega Guild Wars 2 y te dice: mira, así, esta es una alternativa. Y es excelente porque resuelve muchos problemas. Sí hay quests tediosos. Sí hay algunas cosas que todavía se mantienen. Pero lo más importante es que no pierdes tiempo. No tienes que estar matando 500 veces al centauro para que subas 10 niveles. O sea, sí. Puedes hacer las quests que quieras y meterte en el modo historia si quieres. Hay un modo historia de tu personaje. O si quieres puedes ir ayudando a la gente, descubriendo el mapa, explorando, dependiendo del tipo de jugador que seas.
¿Y para para jugarlo con amigos?
Sí, no, claro.
¿La interfaz está bien? Sí.
Sí. Sí. La interfaz es como de todo un, como la de un MMO. Es igualito.
Que al menos a mí me da la impresión, viendo esto desde afuera, que tú le diste al clavo, Luis, con mi introducción, que fue el tema que World of Warcraft, como se dijo acá en Chile, se le pasó la vieja. Quedó con una postura, quedó con una propuesta, se le pasó su momento y no fue capaz de reinventarse o de, por último, no sé, sacar el Mists of Pandaria antes que se le viniera la competencia encima. Quizá esperaron demasiado. pero sus razones deben haber tenido. Pero a la larga, al parecer, en vista de los resultados de este juego, fue una mala decisión esperar tanto y en este momento yo creo que muy contentos ellos no han de estar porque ven en este nuevo título de la competencia cómo la gente puede comenzar a irse aún más de World of Warcraft.
Sí, porque han caído millones los suscriptores.
Sí.
Digo, es un fenómeno normal que cada que se lanza una expansión, pues sí hay una ca bueno, en el periodo de transición llega un momento en que hay una caída considerable. Y yo creo que Blizzard espera ahorita levantar muchísimo con Mists of Pandaria. No sé a ustedes, a mí, yo jugué WoW hace mucho, a lo más que llegué fue la tercera expansión. Cataclismo ya no lo jugué tanto, ya me había cansado. Y cuando intenté jugar la beta de esto, no hay algo que me enganchara. Los pandas no me enganchan. O sea, la historia no me engancha. Incluso
No, no,
Cataclismo sí era bueno, pero esto no.
no es particularmente atractivo, no. No, para nada.
Jugadores de World of Warcraft me dice que es como Pokémon con pandas, ¿no? Como Pokémon y Kung Fu Panda.
Es que esa fue la primera imagen mental que muchos de nosotros se nos vimos así Pandaria y es como, oye, pero ¿qué falta que Jack Black haga la voz de esto? No, porque esa era la primera impresión que venía a la mente, digamos.
Lo otro es que tú no puedes, estando a año 2012, lanzar una imagen de lo nuevo que se viene para World of Warcraft y resulta que tú lo miras bien y podría ser un juego de PlayStation 2. Entonces ya el paso del tiempo está atacando por todos los frentes a World of Warcraft. Lo que significa que igual sigue siendo el masivo que más se juega, más se vende, más ingresos le reporta a Blizzard y todo. Pero claro, como dices tú, se le está pasando la vieja a World of Warcraft y mientras vayan saliendo alternativas que propongan algo nuevo como Guild Wars,
Mientras
los jugadores.
ellos queden como durmiendo en su fórmula, pensando que porque son World of Warcraft van a seguir siendo un éxito siempre, se van a equivocar y se van a caer solitos eventualmente.
Ahora, yo no creo que la idea de Blizzard sea mantener eternamente World of
No, por
Warcraft
supuesto.
activo. Ellos van a seguir teniendo una cuota importante de gente que siga jugando y todo. Yo lo veo más por el tema de los que vayan saliendo, que no clones, pero los que sí vayan tomando el modelo como el modelo de WoW, como el modelo a seguir, y ahí está el problema. O sea, WoW puede haber uno solo, y ya está comprobado que es uno solo el que funciona con el modelo de WoW. Los demás tienen que o tomar su propio modelo y tratar de luchar con eso, o van a terminar como The Old Republic, que trató de imitar el modelo de World of Warcraft y ya todos sabemos en qué terminó eso.
Pero Raúl es el RPG con más voces de todos los tiempos.
Eso lo hace, no sé si eso lo hace más terrible todavía.
Raúl, todo está grabado, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Digo, también algo que mató a The Old Republic, aparte de eso, es que limitaron el lanzamiento, ¿no? A la fecha creo que. No, y no creo que se lance ya en Latinoamérica, pero pues uno intentaba jugar The Old Republic y no había modo más que compraras la edición en Estados Unidos y te metieras, ¿no? Como que limitaron zonas. Pero bueno.
Entonces, recomendado.
Recomendado. Digo, no estoy seguro si ahorita ya se pueda comprar porque cerraron las ventas un tiempo, ¿eh?
En línea, sí,
En línea cerraron las ventas por
por la
la
demanda y
la
para que no
demanda.
se les cayera
Sí,
el servicio.
me parece que ya, o sea, si lo compras en tienda, o sea,
Físico,
sí,
hace.
físico, exacto, en formato físico metes tu número de serie y listo. Pero si tienen oportunidad y tienen tiempo, porque sí demanda, pues bueno, una sentada, es como unas 2 o 3 horas. Si tienen tiempo para dedicarle a este juego o buscan un masivo, es totalmente recomendado. Pronto les tendremos por ahí un análisis. Digo, no se puede hacer un lapse de un MMO porque nos tomaría muchísimo, ¿no? Pero sí podemos tocar algunos temas importantes y comentárselos ahí pronto en Newbie.
Oye, este juego, el Guild Wars, sigue con el esquema de los primeros niveles, pasar horas leveleando solamente.
¿No?
Sea, se pueden hacer otras cosas.
Sí, o sea, puedes llegar a hacer quest y puedes irte a. Lo que haces es que, bueno, en el player versus player ya no tienes que levelear a tu personaje, sino te dan un personaje de un nivel alto
Ah, ok.
y ya puedes arrancar directamente, si quieres.
Pero
Por
eso
ahí.
nos atenta un poco contra el espíritu de la personalización de los juegos, MMO.
Pues sí, pero es eso, pagar e invertir, claro. Horas, que bueno, no
sí,
sé.
Sí, no, también es cierto. Lo que pasa es que yo antes jugaba mucho Lineage 2, y cuando lo dejé de lado fue porque ya no me generaba atractivo estar 4 horas leveleando, y en esas 4 horas podía subir un nivel, entonces al final ya era como demasiado tedioso, pero bueno, ese era yo. No, lo que pasa es que ese es mi problema con los MMO en general, las horas que hay que pasar leveleando, las horas muertas, entre comillas, que solamente estáis por ahí buscando que alguien te dropee algo bueno, con suerte, o simplemente luchando y clic, clic.
Mira, hasta ahora lo que llevo, no. O sea, esa parte que dices, hasta ahora lo que llevo, no lo he sentido. Y es lo que criticaban incluso los mismos desarrolladores. Es la bandera de no tienes por qué estar haciendo eso. O sea, eso no. Nosotros no proponemos eso. Nosotros proponemos que tú puedas empezar en la acción y que todas las. Lo que tú hagas tenga repercusión en el mundo. O sea, no. Si salvaste un pueblo, el pueblo va a permanecer. Salvado, o sea, ya no vas a tener que salvarlo 50 veces para repetir el quest, ¿no? Tiene esa permanencia. Ahorita, o sea, con las horas que yo llevo de juego, no lo he sentido.
Al menos en las primeras horas, porque quién sabe más adelante.
Espero.
Porque aparte que en las primeras horas uno le levelea más rápido. Es el otro.
Me sacrificaré a jugar más horas para
eso,
ver qué tal.
Eso, yo te iba a decir, tienes que sacrificarte.
Pobre
todos nosotros.
Pobre de él. Jugar un excelente MMO durante mucho rato. Qué lástima,
no. Oye, sabes cómo te pasa. Peor sería que tuvieras que jugar mucho ahora un juego que ya en la primera no te gusta. Eso es mucho peor. Yo creo que a todos nos ha pasado.
Que a todos nos ha pasado. No daremos nombres para no
balconear.
No voy a dar nombres, solamente voy a decir Isla Muerta.
Crisis.
Pero tiene música de Hans Zimmer y tiene música de un compositor alemán de Hollywood y no tenía online pass.
Pues bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición del Newbiecast. Estuvieron conmigo Carlos Almendra.
Chao, chao.
Eric Hernández.
Nos vemos, hasta la próxima.
Y el chico anti-EA, Raúl Estrada.
Hasta la otra semana.
Nos vemos.